Son las 11 de la noche, esto es El Enfoque, sintoniza en Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
España es un país serio que debemos cumplir con nuestros compromisos y siempre proteger a nuestros trabajadores.
Pedimos prudencia hasta conocer resultados de esta investigación. No prejuzgar y esperar disponer de todos los hechos, de tener las cuentas completas. España es un país que cumple sus compromisos internacionales y asume los acuerdos alcanzados en los organismos internacionales a los que pertenece especialmente Naciones Unidas y la Unión Europea. Las decisiones que se tomen y la responsabilidad ante vulneración de derechos humanos por parte de cualquier país tendrán que ser colectivas, como miembros de la Unión Europea. No valen iniciativas individuales como ha tomado, en este caso, Alemania.
Pues esta es la voz de Antonio Gutiérrez Limones, que es diputado del PSOE, y anteriormente han escuchado a Dolors Montserrat, que es la portavoz del Partido Popular. Muy buenas noches, amigos. Muy pocas veces son las ocasiones en que el Congreso votan conjuntamente el PP y el PSOE, eso que llaman desde los nuevos partidos los viejos partidos. Populares y socialistas nos acostumbran a transitar caminos siempre divergentes, por mucho que coincidan en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cohesión territorial, o por mucho que en determinados asuntos de política económica piensen igual, pero votan diferente. Quien les habla no recuerda cuándo fue la última vez que votaron conjuntamente, no digo todos en el Congreso, que fue cuando se recuperó el voto para unos 100.000 discapacitados, pero aquello fue toda la Cámara, no fue únicamente el PP y el PSOE. Naturalmente que hay implicaciones comerciales y económicas en la época del PP que ha recibido también el Partido Socialista, y puede que ahí esté la explicación de cuál es la razón. Por lo menos ha habido un gesto, un pequeño gesto dentro del Gobierno, con un poco de dignidad.
La comunidad internacional no puede mirar para otro lado cuando hay vulneraciones de derechos humanos. Luego las respuestas variarán en cada caso concreto, no son tan fáciles, siempre hay debates sobre cuál tiene que ser la respuesta. Pero mire, yo creo que una comunidad internacional en ningún caso puede permanecer ajena o mirar para otro lado ante vulneraciones de este calibre de los derechos humanos, que no son solo estas, sino que son otras muchas más.
Pues que se lo cuente a su presidente del Gobierno, que se lo cuente y a ver mañana en conciencia qué es lo que hace el presidente del Gobierno a la pregunta a las 9 de la mañana en la sesión de control alrededor de este grave asunto. En fin, señoras y señores, que trato de decirles que es una rareza el día que los del PP y los del PSOE votan unidos y al margen del resto de fuerzas políticas. Será una rareza, pero cuando se trata de un asunto de enorme relevancia como es el de no hacer el caldo gordo a la siniestra dictadura de Arabia Saudí, la derecha y la izquierda, eso que llaman, como digo, los viejos partidos, se unen sin ningún rubor, sin ningún disimulo. Decía el diputado Limones del PSOE que siempre estamos con Naciones Unidas. No es verdad, señor diputado del PSOE, no es verdad. Naciones Unidas tiene prohibido a cualquier país vender armamento a dos naciones que están en liza o que tienen una guerra, en este caso Yemen y Arabia Saudí. Con ese protocolo que ha firmado España, España no puede ni construir ni armar las 5 corbetas ni vender las bombas que ya han llegado a Riad con destino a Riad, origen de España. En fin, nos dirán que no hagamos demagogia, que no juguemos con los puestos de trabajo en Navantia, nos dirán que miremos para otro lado, que nos tapemos la nariz, que otras naciones hacen lo mismo, que la política es así y la vida también, y que hay que tragar con esto. Nos dirán esto y más, y sin embargo, seguiremos diciendo que es una auténtica vergüenza que impere el dinero, el negocio y el miedo a un Estado terrorista y no condenar la forma en que Arabia Saudí asesina y descuartiza a periodistas, encarcela a homosexuales, condena a la ignorancia a las mujeres, encarcela a ateos y agnósticos, a los críticos y a los opositores. El resumen de esta decisión, en la que se han puesto de acuerdo por una vez los dos grandes partidos, nos la trae Pablo López.
Opiniones enfrentadas en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Por un lado, el Partido Socialista se ha refugiado en el hecho de que la ONU no ha reclamado la paralización de venta de armas a Arabia Saudí y que la decisión debe ser tomada de forma coordinada por la Unión Europea. Adriana Alastra, portavoz socialista.
Lo que pedimos es prudencia, esclarecer primero lo sucedido, y lo segundo, bueno, pues nos unimos también al llamamiento de Naciones Unidas.
En una línea parecida se ha manifestado Ciudadanos, mientras que el PP defiende que España debe mantener los compromisos adquiridos por el Estado. Dolors Montserrat.
España es un país serio, que debemos cumplir con nuestros compromisos y siempre proteger a nuestros trabajadores.
Podemos, Compromís y las fuerzas nacionalistas eran las más críticas con la decisión. Pablo Iglesias de Podemos y Joan Tardà de Esquerra.
Nuestro país no necesita vender armas a dictaduras sanguinarias. Nuestro país lo que tiene que hacer es potenciar un sector industrial estratégico como los astilleros.
Hay una prevaricación por parte del gobierno, puesto que a sabiendas que la ley dice que no se pueden vender armas a países que vulneran derechos humanos, como se dice en catalán, la pela es la pela.
El gobierno moverá ficha cuando se tomen decisiones en instituciones internacionales. Si bien de momento se han aprobado varias medidas para mejorar la transparencia de la venta de armas.
Enseguida abordamos este asunto con Esther Jaén y con José Marcos hasta las 12 de la noche, junto con Javier Mardomingo, abriendo los periódicos ya de mañana. En fin, oyentes del Enfoque seguirán diciendo que la realidad es la que no somos Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido. Y ni siquiera Turquía, que ha narrado hoy, además su presidente ha sacado hasta pecho como si fuera el gran defensor de los derechos humanos, cuando Turquía, me apuntaba hace un instante Esther Jaén, tiene unos cuantos periodistas encarcelados. Pero la vida es así de curiosa.
El incidente ocurrió en Estambul, por lo tanto, las 18 personas que fueron arrestadas deberán ser juzgadas en Estambul.
İstanbul'da yapılması teklifim.
Qué bien le ha venido también a este otro tirano. En fin, Alemania, como saben, ha dicho basta. Vale, sí, es Alemania. Francia y Reino Unido piden explicaciones. Y nosotros, bueno, pues que hemos construido un AVE y que tenemos relaciones comerciales importantes con Arabia Saudí, que no tenemos reservas petrolíficas. En fin, nosotros nos tragamos ese cuento chino de que hasta que la Unión Europea no tenga una postura común, mejor estar callados. Es mejor que no nos den estas explicaciones, porque se puede y se debe defender el empleo de los astilleros gaditanos y no tragar con esta vergüenza que nos empequeñece como personas y como ciudadanos y como nación. Somos muy valientes cuando afeamos a Cuba su dictadura y falta de libertades, pero Cuba no tiene petróleo. Muy gallitos cuando hablamos y criticamos a Corea del Norte o a cualquier dictadura africana en cuyo subsuelo no hay petróleo. Pero llega Arabia Saudí, un país estratégico por el petróleo que tiene, y entonces miramos hacia otra parte esperando que la comunidad internacional decida lo que tenga que decidir. En fin, hoy es Arabia Saudí, pero hace unas semanas hablábamos también de las relaciones comerciales de España con Guinea Ecuatorial, con un presidente al que Televisión Española entrevistaba la semana pasada, y a la pregunta del periodista, al señor Obiang Nguema, de ¿aquí se sigue torturando, señor presidente de la República? No, prácticamente no, contestaba Obiang Nguema, prácticamente no. Qué bien ser alemán un día como el de hoy, o francés o británico. ¿Y qué mensaje envían los viejos partidos votando por una vez conjuntamente y contra el resto de los partidos? Entendemos por qué votan conjuntamente, y ahora lo vamos a explicitar en la tertulia, pero es un poco triste. ¿Qué mensaje, si es que consiguen entender bien ustedes al diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones de nuevo?
Lo más fácil en este caso para nosotros, para España, sería esperar y apoyar el conjunto de medidas sobre sanciones y de otro tipo que se pueden tomar respecto a Arabia Saudí como resultado final de las conclusiones de esta investigación. Ahora bien, señorías, nosotros sancionar o castigar a Arabia Saudí, que no lo ha hecho y no ha planteado embargo a Naciones Unidas, cerrando además, castigamos a Arabia Saudí, cerrando una factoría que genera 6.000 puestos de trabajo en nuestro propio país. Sería más lógico y más sentido, ¿no?, que nos pusiéramos todos de acuerdo y sancionáramos, castigáramos a Arabia Saudí, no comprándole pues petróleo o gas, que es su principal riqueza, digo yo.
Bueno, pues dice el diputado Gutiérrez Limones, no se lo entiende mucho, pero dice él. Y sigue la polémica de la hipoteca, que es lo mismo que decir que sigue el desprestigio del Tribunal Supremo, que se rectifica a sí mismo. Conviene que escuchen lo que anuncia Podemos en relación al magistrado Díaz Picazo, que ha parado los efectos de una sentencia que había creado tantas y tantas expectativas.
Estamos asistiendo en los últimos años a, desde luego, demasiadas cuestiones que deben asumir por parte de los jueces y juezas de este país su incompatibilidad con la toma de decisiones, y que, sin embargo, ahora mismo las tomamos como casi, casi anécdotas irrelevantes. Esa, la circunstancia de que el señor Díaz Picazo fuera profesor en una escuela asociada a la Asociación de la Banca, repercute, desde luego, en la limpieza de su toma de decisiones.
Pues son las 11 de la noche y casi 10 minutos. Además, hay otras noticias que vamos a repasar en este instante aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, con Gloria Risco.
En una unas horas Madrid estrena nuevas normas de circulación. Implicarán que la velocidad máxima sea de 30 kilómetros por hora en el 85% de las calles, las de un solo carril o un carril por sentido. Patinetes y bicicletas no podrán circular por las aceras a más de 5 kilómetros por hora. Francisco José Carmona es el director general de Vigilancia de la Circulación.
La limitación de velocidad, un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril o dos, siempre que haya uno en cada sentido. Eso supone el 80% de las vías de la ciudad y se hace para facilitar una mejor convivencia vial y mayor seguridad vial, sobre todo para peatones y usuarios vulnerables de las vías.
Hoy ha habido sesión de control en el Senado. El portavoz del PP en esta Cámara, Ignacio Cosidó, ha protagonizado un rifirrafe con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de los presupuestos. El primero ha acusado al Ejecutivo de usar a Pablo Iglesias como testaferro y el segundo ha respondido que el PP debería apoyar los presupuestos si no quiere que busquen los apoyos en otras formaciones. Escuchamos a Cosidó y a Sánchez.
El mejor ejemplo de degeneración política que está protagonizando su Gobierno es que su testaferro político, el señor Iglesias, se va a negociar los presupuestos generales del Estado a una prisión con un preso y ahora parece que pretende hacerlo también con un fugitivo.
Si tanto le duele que apoyen estos presupuestos otras formaciones políticas, ¡apóyenlo ustedes! ¡Se acaba el debate!
José María Aznar ha presentado esta tarde su último libro y a la cita no ha faltado el líder del PP, Pablo Casado. Ambos han mostrado su sintonía al defender la refundación del centro-derecha.
Fuimos un proyecto hegemónico del centro-derecha en España que yo, a nadie se le oculta, que aspiro a recuperar. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro-derecha.
Es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular, que ha sido la gran fuerza representativa del centro-derecha español. Creo sinceramente que a día de hoy, pues Pablo Casado la encarna perfectamente bien, ¿no? Y vuelve a ser una gran esperanza.
Y el Gobierno regional tiene todo preparado para aprobar su proyecto de presupuestos el martes que viene tras el sí de Ciudadanos. La formación naranja pretende exportar ahora al Ayuntamiento de la capital una de sus exigencias conseguidas, la gratuidad de la educación infantil en los centros de la Comunidad de Madrid, informa José Frutos.
Las guarderías del Ayuntamiento de Madrid también. Ciudadanos quiere que Manuela Carmena se sume a la decisión de coste cero de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, una de sus condiciones aceptadas para los presupuestos regionales de 2019. Ignacio Aguado.
La señora Carmena tiene ahora la patata y la pelota en su tejado y tendrá que ser ella la que decide si se suma o no a estas políticas de Ciudadanos, progresistas y liberales que buscan que en una escuela infantil pública no haya por qué pagar tasas de escolaridad.
El Gobierno regional tiene previsto aprobar el proyecto de presupuestos el próximo martes. El presidente Garrido cree muy importante que se hayan desbloqueado las negociaciones con Ciudadanos.
El presupuesto da estabilidad, da credibilidad, da confianza a los inversores y permite que sigamos creando empleo y prosperidad.
Podemos destaca los pocos puntos con que Ciudadanos ha accedido al acuerdo y los socialistas siguen reclamando unas cuentas consensuadas con todos.
Las 11 y 11 minutos de la noche. José Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido al Enfoque. Esther Jaén, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y ten en cuenta que cuando vayas en patinete por las aceras de Madrid a 5 kilómetros por hora. No sé si el patinete marca la velocidad, no lo sé, pero a 5 kilómetros por hora y en bici igual. Quiero entender que esto significa que las bicis y los patines no pueden ir por la...
Salvo que lo vayas empujando, que vas a 5 kilómetros por hora.
Bueno, con un patinete a 5 por hora es como cuando éramos pequeños y no había motor eléctrico. Y efectivamente,
exacto,
entonces iba a 5 kilómetros y no molestaba a nadie. Pero claro, es que estos aparatos van a 30 o 35 kilómetros por hora, ¿no?
Sí.
Y las bicis igual, van a 40 kilómetros.
A paso normal, es una distancia de 5 kilómetros. Así que es como, ¿para qué usar un patinete en esas circunstancias?
Y el 85% de las calles de Madrid a 30 por hora...
Eso ya...
Los madrileños nos tenemos que dar una vuelta, resetearnos de nuevo y decir, vamos a ver, a 30 por hora, porque claro, no es que afecta al 85% de las calles.
Que hay que tomarse 3 o 4 tilas antes de ponerse al volante, si vas a conducir por el interior de Madrid, claro.
Pero mira, precisamente por eso, como suele haber atascos y las calles son estrechas, digamos que muchas veces, aunque sea involuntariamente, pues se va incluso hasta más despacio que a 30 kilómetros por hora. Otra cosa son las avenidas más principales, ¿no? Como con las rondas y bueno, demás.
Lo que importa es luego tener suerte que cuando vas cumpliendo con la velocidad que te marcan, que es muy lenta, es verdad, en algunas calles ya en Madrid, cuando compartes con bicicletas y demás, es que alguien va y te da por detrás las luces o te pita y dices, sí, pues estoy cumpliendo con lo que me dicen, ¿no? Entonces, claro, nos falta mucha educación vial todavía, ¿eh? Para, no sé si esto es muy precipitado o en algún momento tiene que ser, o no sé si esto es lo fundamental y esto es lo que necesita la ciudad de Madrid, pero a 30 kilómetros por hora coches que están hechos para correr y para... No lo sé.
Yo lo veo muy complicado, pero una de dos, o siembran de agentes de movilidad y policías municipales las calles, o va a ser muy difícil que se cumpla, porque salvo... No, esa educación que tú dices, nos falta mucha educación, esa educación no se consigue en tres tardes, como algunos se sacaban los másteres de economía. Pero si no se consigue, pues la única forma que veo yo es la de la sanción, ¿no? Que consigue milagros, claro.
Sí, es una medida que ha venido para quedarse. La responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Inés Avanés, cree que, bueno, que es una de las muchas medidas que se tienen que ir aplicando para ir concienciando a los ciudadanos, para rebajar los niveles de contaminación que Madrid incumple, pues junto a Barcelona son las principales ciudades de España a las que ya ha advertido la Unión Europea. Pero es cierto que en fin, va a hacer falta tiempo y paciencia por parte de todos.
No lo sé, yo la verdad es que la transformación de Madrid en algunas zonas es muy, muy relevante, es decir, hemos pasado de tener hermosísimas aceras en las que podíamos pasear tranquilamente a aceras ocupadas por terrazas, que me parece también muy bien, pero claro, lo que pensábamos que eran aceras enormes, estoy pensando por ejemplo en la calle Narváez, ¿no? En la que lo que eran aceras enormes para que el respetable y el público madrileño pudiera pasear con sus niños, con sus familias o con lo que sea, de repente en algunos casos se ha estrechado la acera otra vez porque lo que hay es una terraza, y no precisamente de estas que de sillas y mesas que quitamos y ponemos, una terraza de obra, una terraza de obra. Ahora las bicicletas en las aceras, los patinetes en las aceras. Bueno, yo espero que no haya caballos dentro de poco, espero. Espero que esto sea así. Bueno, ¿cuál ha sido la noticia del día, Esther? Estamos, en fin, a una hora que termine, menos de una hora que termine el día.
Es que yo creo que ha habido varias noticias, ¿no? A lo largo del día.
Denuncia una y hacemos una parada y volvemos enseguida.
Bueno, pues una de las noticias ha sido internacional, ¿no? Todo el asunto Khashoggi, ya lo decías tú, pero en el Congreso hemos tenido varias, en Estrasburgo, en el Tribunal de Derechos Humanos, nos hemos amanecido también con una noticia.
En el Bernabéu,
el Senado.
El Senado también,
claro.
Con el enfrentamiento.
Tirándose las tesis en la cabeza, ¿no?
Y Sánchez, eso es. Sí, ahí el... Bueno, lo que... digamos que en el gobierno entienden que el Partido Popular... digamos, ha aprobado, digamos, parte de su propia medicina, porque Cosidó preguntaba sobre la regeneración en estos cuatro meses del gobierno socialista, y Pedro Sánchez se ha revuelto ante la intención del Partido Popular de que vaya a asistir a la comisión de investigación, que está prevista que se apruebe a principios de noviembre, pero que el propio Partido Popular cree que no estará efectiva hasta febrero o más allá, por lo cual, en fin, parece que no tienen mucho sentido, muchas expectativas, ¿no?, con la comisión. Entonces, bueno, pues Sánchez le ha replicado a Cosidó con lo que más le dolía y ha sido precisamente cuestionando su propia tesis doctoral.
Que, por cierto, Cosidó tenía su tesis doctoral allí, en su despacho, ¿no? Porque creo que ha aparecido de repente la tesis de Cosidó. ¿Sabía entonces que le iba a preguntar? Naturalmente que me lo imagino, ¿no? Que sabía.
Yo he preguntado porque me ha llamado la atención que de repente ha aparecido responsables del Partido Popular con la tesis. Yo he preguntado, pero bueno, ¿es una copia o algo? Y dice, no, es el original. Y, por lo visto, estaba guardado en el despacho del portavoz del Partido Popular. Y claro, dices, y bueno, ¿y esto a cuento de qué, no? Porque ¿quién se lo imagina? Y bueno, a mí la explicación que me han dado es que hace unas semanas, pues bueno, ya se cuestionó la tesis del señor Cosidó en algún medio de comunicación, Y digamos que la tenía a mano pues en, como prevención.
Bueno, qué gusto. ¿Tú eres doctora?
No.
¿No? ¿Y tú?
No.
Bueno, pues qué gusto ser licenciado solamente a secas.
Sí. No, qué placer.
Tesis doctoral, no sé que un día alguien quiera revisar esto de las tesis, los jurados de las tesis, la forma en que se dan los cum laude en las tesis, las formas en que invitas al jurado después a comer en un buen restaurante. Estas cosas que se hacen y que ahora parece que nos sorprenden. Esto es como el capitán Renault en Casablanca, ¿no? Que se acaba de enterar que se juega mientras el tío estaba llevando la pasta de las apuestas. Pues igual, me acabo de enterar que aquí se juega dinero y hay que cerrar el local.
¡Qué escándalo!
¡Qué escándalo, qué escándalo! 11:20, Esther Jaén, José Marcos y Javier Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Vienen animosos los periódicos de mañana?
Bueno, lo que nos ha llegado...
Lopetegui sigue en el Madrid.
Lopetegui...
No dice nada.
Mira, hay un titular a esta hora en abc.es que dice: aún hay constantes vitales en el Madrid de Lopetegui.
Constantes es vitales, pero si hemos visto el partido y roza la vergüenza, pues, pero si ha estado jugando, si ha estado jugando con un segunda B, ya me duele a mí decir estas cosas, pero que está jugando con un segunda división, pero...
Un respeto a los segunda división.
Sí, vamos a ver, con todo el respeto del mundo, pero que no llegan a Champions, nada más que tienes que ser checo y tener nombre de cerveza, Victoria Pilsen, para jugar en el Bernabéu con el Real Madrid y ver cómo el campeón, por, bueno, por tercer veces consecutivas, cuatro veces en cinco años de la Champions, juega de una forma ordinaria y de un nivel que cuesta reconocer. En fin, bueno, pues nada, ya he visto a los atléticos muy contentos y tal. ¿Tú cómo eres?
No, yo soy culé, pero yo no digo nada porque tenemos a nuestro tótem, está con el radio roto. ¿Qué voy a decir?
Y el Atlético, bueno, estamos muy preocupados.
¿Tú crees que al Madrid le afecta que esté el tótem en roto?
Pues igual no. Fíjate que yo este clásico hasta sin Messi lo veo asequible.
Joder, qué optimista, qué buena persona eres, Esther Jaén. Las 11:21.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, vamos con el asunto de Arabia Saudí, aunque la posición de, en fin, de quien les habla y del programa, creo que de los contertulios al final tampoco tenemos tantas diferencias, son algunos matices en todo caso, pues es la que es, ¿no? El pragmatismo cunde tantas veces en la vida, el negocio es el negocio, los países que tienen petróleo pues tienen algo que a nosotros nos interesa y que necesitamos. Pero claro, también hay una cosa que se llama derechos humanos, una cierta ética y dignidad nacional que a veces colea y se queda enclenque. Pero bueno, ahí tenemos en Arabia Saudí un AVE que acabamos de inaugurar y que ha construido España. Unas bombas que hemos enviado hace unos días a Riad, un contrato para 5 corbetas de guerra que no son precisamente para pescar atunes, ni bonitos, ni mucho menos. Y ya sé que el pragmatismo pues se ve perfectamente en la forma en que votan conjuntamente el PSOE y el PP y en la forma en que se divide Podemos, porque una cosa es lo que piensa Pablo Iglesias, y me parece muy bien lo que piensa Pablo Iglesias, yo pienso lo mismo, y otra cosa es lo que piensa su alcalde en Cádiz, que tiene, claro, intereses muy obvios electorales en una provincia y en una ciudad en la que está Navantia y que van los votos, ¿no? Entonces, no, ya sé que no es tan fácil, aunque uno desearía tener un país con otra impronta y con otra personalidad. Bueno, pero es lo que hay, Esther.
Pues pues sí, evidentemente esto es lo que dice la Realpolitik, ¿no? Ya veremos qué dice Pedro Sánchez. Yo creo que mañana Pedro Sánchez no va a cambiar el guión. Va a seguir diciendo balones fuera. Es decir, balones fuera significa vamos a ver la investigación, lo que sale de la investigación. En fin, parece bastante claro, ¿no? Es decir, si no fuera por el trágico desenlace, es que la comedia bufa esta de incluso sacar un doble con la ropa y en fin, es tremendo. Y yo creo que la única persona que puede estar ahora mismo, no diría yo tranquila, pero sí con una sonrisa diciendo, ¿lo veis? Es Margarita Robles. Que, por cierto, cuando ocurrió el episodio de cancelar la venta, que después le dijeron, no, perdona, esta venta se hace, no había pasado el caso Khashoggi. No, toda esta este tumulto informativo, todo este escándalo era desconocido, ¿no? No, la prensa internacional no se había fijado en nada de esto. Y sin embargo, Margarita Robles sí se fijó en la legalidad internacional y en los tratados y dijo, no se puede vender armas a quienes lo utilizan contra la población civil, a quienes están en una guerra, etcétera, etcétera.
Es que además lo prohíben Naciones Unidas. O sea, claro. Cuando dice el diputado Limones que Naciones Unidas nos obliga,
no es así.
Los tratados que ha firmado España le impiden como país vender armamento a una nación que está en guerra con otra. O sea, ni podemos vender bombas a Yemen, ni podemos vender las bombas tampoco a Arabia Saudí. Esto me lo cuenta alguien pues cuando empieza a levantarse la polvareda y la polémica de las bombas de Amnistía Internacional, que después a mi correo me reenvía exactamente el párrafo en el que Naciones Unidas recuerda a los países miembros que no pueden vender armas a dos naciones que tienen un litigio bélico y ya está. Esto es lo que está pasando, ¿no?
Por desgracia aquí...
Pero Yemen no tiene petróleo.
No tiene petróleo, no. Pero bueno, tiene muchos civiles que están muriendo en los últimos años, claro. desde la guerra que lidera Arabia Saudí contra los rebeldes hutis, que son a su vez aliados del gran enemigo de Riad, que es Irán. Y bueno, si el contrato de las bombas... Además, recordad aquellas desafortunadas palabras de la ministra portavoz que decían que eran, bueno, bombas inteligentes y que ya seleccionarían bien a sus objetivos, ¿no? Pues si esas bombas, se siguieron vendiendo después de la muerte de 80 niños que iban en un autobús, pues el asesinato de un periodista no creo que vaya a impedir o a anular la venta de 5 corbetas que tienen un valor de 1.800 millones de euros, posibles futuros contratos de mantenimiento del AVE recién inaugurado a la Meca y demás, aparte de los evidentes intereses en compra de petróleo y de gas. En fin, pero es curioso porque... Arabia Saudí es uno de los principales compradores de armamento español, sobre todo a partir de 2013, o sea, ya durante el mandato del anterior gobierno del Partido Popular. Y bueno, pues esa es una de las razones por las que ahora coinciden el Partido Popular y el Partido Socialista.
Bueno, sí, esa coincidencia la puedo entender, pero también puedo recordar que el segundo cliente en este mercado de las armas que tiene Alemania también es Arabia Saudí. Y Alemania ha hecho lo que ha hecho. Y ya me dirán que Alemania no es España y esas cosas. Bueno, no sé por qué España no es Alemania en este caso. No lo sé, tampoco. Es decir, no creo que haya más dignidad en un país que en otro. Esto ya no es un problema de PIB ni de la locomotora de Alemania. No. Es más, yo, en fin, es verdad que son las posiciones personales de uno, pero yo hubiera aplaudido, me hubiera sentido tan orgulloso de un gobierno que es capaz de hacer esto que... Pero ya veo que...
Lo curioso es que los dos principales partidos argumenten que no se puede poner en peligro la seguridad jurídica ni los 6.000 empleos que hay en la bahía de Cádiz en los astilleros. Ciudadanos también hablaba de seguridad jurídica. Y bueno, es cierto que quizás la capacidad económica de Alemania pues es mucho más boyante que la de España y tampoco debemos de olvidar que dentro de nada hay unas elecciones en Andalucía. Pues todo influye, por desgracia. A nadie le interesa abrir ahora pues
es
mismo...
Es la Realpolitik, ¿no? Que dice Esther, claro, no,
sí,
no es otra cosa.
Pero la Realpolitik, yo soy partidaria de decir, mire usted, está por encima, ser claros por lo menos, ¿no? Que no engañen, pero tampoco hacer la política ficción esta. Yo he oído, por ejemplo, Izquierda Unida, Maillo, de Izquierda Unida decir, no, pues esto se puede hacer, se cancelan los contratos y los asume el Estado español, pero oiga, ¿esto cómo es? O sea, si somos coherentes y cumplimos con la legislación y los tratados internacionales, entonces no podemos venderlo. Y si decidimos que nos paronemos el mundo por montera y los tratados también, entonces decimos, mire usted, es que nuestra situación es tan precaria que Alemania puede permitírselo porque si no, le venderá los Mercedes y les venderá muchas más cosas. Pero nosotros solo podemos vender estas cositas. Y con esto no nos da para más. Pero por lo menos que no nos tomen por idiotas, que nos den la explicación correcta y la verdad.
Que no vengan limones a contarnos películas.
Exacto, que no nos cuenten películas ni nos vendan soluciones mágicas que tampoco existen, porque quienes están defendiendo que se cancelen la venta de armas, etcétera, luego te están contando una milonga de cómo resolverlo. Es decir, aquí se trata de ser coherente y de decir y de llamar a las cosas por su nombre. ¿Lo hago o no lo hago y el por qué? Y no, en fin, inventarse trolas, excusas de mal pagador, porque nos toman por idiotas.
El argumento, desde luego, es llamativo, ¿no? Se está esperando a una investigación seria, transparente, exhaustiva. Lo que no se dice
de
es
Arabia Saudí, ¿no?
¿De quién? ¿De Arabia Saudí?
¿O de Turquía?
De Turquía,
hombre, por favor.
Que es el país europeo con más periodistas en prisión, según denuncia Reporteros Sin Fronteras. En fin, la situación es...
Bueno, vamos con los periódicos. A ver, ¿qué reflejan mañana los periódicos sobre este asunto? Que me imagino que será mucho, Javier. Además, es que dentro de 10 horas el presidente tiene que comparecer en la Cámara Baja, en el Congreso, en la sesión de control del Gobierno, para dar explicaciones de qué va a hacer su Gobierno en este asunto, claro.
Pues muy en esa línea de lo que comentabais. Por ejemplo, en la 2 de ABC, fotografía para Jamal Khashoggi, con el titular El PSOE vota con el PP seguir vendiendo armas a Arabia Saudí. En La Razón, el Congreso avala mantener la venta de armas a Arabia Saudí. También titular principal en el periódico de Cataluña, el Congreso avala la venta de armas a Arabia Saudí. En la línea de lo que decía José de las elecciones andaluzas, titular del Mundo, Sánchez evita una crisis con Riad por el coste electoral en Andalucía. Susana Díaz exige mantener una línea blanda por el impacto económico en Cádiz. PSOE y PP se unen en contra de prohibir la venta de armas. Y la fotografía de El País, también del Mundo y de muchos digitales hasta ahora...
Perdona, Javier, no deja de ser curioso, cuando menos José y Esther, que estos dos partidos políticos que discrepan absolutamente, incluso cuando coinciden, que votan en contra uno del otro, incluso en asuntos económicos, que en política económica tienen a veces diferencias mínimas, pero basta que haya que diferenciarse, yo voto en contra. Que en asuntos de cohesión territorial también coinciden, pero que también votan en contra. Y que tenga que ser en este dichoso tema de las armas y de un mercado verdaderamente éticamente repugnante cuando votan con esta holgura y con estas, y con esta capacidad de hacer público un voto. Como si fueran dos partidos que están consensuando continuamente algunas cosas, ¿no? Y realmente yo no les he visto votar en paralelo nada más que en esto, ¿no? Que es un asunto verdaderamente lamentable, ¿no? Pero bueno, es curioso.
Por desgracia, estamos hablando de los dos partidos que han gobernado España desde la restauración de la democracia. Los dos conocen perfectamente qué tipo de aliado es Arabia Saudí, no son nuevos. Y al final, bueno, pues está imperando estas relaciones comerciales por encima de el respeto a los derechos humanos. Pero no solo eso, se nos está olvidando, más allá de la guerra de Yemen, del asesinato de un periodista, Arabia Saudí, en fin, no la vamos a descubrir ahora. Es el principal exportador de la visión más extremista y rigorista del Islam en todo el mundo. Vamos, le da mil vueltas a Irán.
De allí nace, ahí sale Al-Qaeda, el ISIS, Bin Laden, Mohammed Atta, de ahí sale el 11S. Es que tantas y tantas cosas.
Financiación de grupos terroristas que especialmente críticos con Occidente y con...
Debo entender que tal y como han votado estos dos grandes partidos, los viejos partidos que llaman desde Podemos y desde Ciudadanos, si hubiera estado Rajoy en la Moncloa también el PSOE hubiera votado con el PP?
Hombre, desde luego hubiera sido muy llamativo que hubiera, que no hubiera votado como hoy, que no hubiera coincidido con el Partido Popular. Si hubiera hecho eso, bueno, pues estaría aprovechando muchísimo su condición de bueno, de oposición.
Bueno, seguirían teniendo el problema también en Andalucía, aunque el PSOE estuviera en la oposición.
Es que el único freno que tendrían para hacer algo distinto a lo que han votado hoy era Andalucía. Es decir, es que el asunto es que estamos en campaña en Andalucía. Y entonces, los astilleros, Navantia, es muy importante. Y la carga de trabajo de Navantia, pues es vital para buena parte de la población ocupada de la Bahía de Cádiz.
Y los votos que te puede quitar Navantia también son muchos, claro.
O sea, que el propio alcalde de Cádiz, el Kichi, diga que hay que cumplir esos contratos y por encima de todo ponga, entiendo, ¿no?, de los puestos de trabajo de sus conciudadanos, pero
relaje. No se puede
mucho
elegir
más
entre la ética y llenar la nevera. Es que, claro,
claro, pero
menuda elección.
Pero entonces aquí los únicos que no están siendo coherentes, ¿no?, son los partidos que de alguna manera se han roto. Porque PP y Partido Socialista van como un solo hombre en esto. Ahora, en Podemos no. Pablo Iglesias dice una cosa y el Kichi hace otra.
En todo caso... Otra. Sí podría haber hecho una cosa, más que este espectáculo mal explicado a la opinión pública. Y es explicar bien las cosas. Podrían haber hecho una rueda de prensa, si quieren, por separado, pero explicar bien las cosas, ¿por qué? Y que fijen su forma de votar, por esto. Pero esto de que estamos esperando a que la comunidad internacional, que además, cada vez que alguien se ampara en la comunidad internacional, me imagino a un torero cobarde detrás de un burladero. Es decir, ¿qué es la comunidad internacional tantas veces? No, cuando la comunidad internacional diga algo, ya veremos qué decimos nosotros. Pues hombre, no lo sé, a mí me parece, ya sé que soy una especie de periodista iluso, ya así un poco incontrolado con este tema que me afecta, bueno, me afecta, que me preocupa, ¿no? Pero yo creo que los países tienen su dignidad y que hay momentos que la historia te los pone a huevo para demostrar que tienes dignidad también. No sé si luego se podría hacer algo con astilleros en Navantia, no lo sé, pero sé que esta es una oportunidad que pasa y que, bueno, pues no solamente dejamos pasar, sino que además los partidos, los viejos partidos, hacen ostentación de por qué votamos lo que votamos y permitimos el comercio de las armas con gente indeseable. Pero bueno, creo que estoy hablando demasiado del tema este.
No, igual muchos ciudadanos están descubriendo ahora la importancia de la industria armamentística española. En fin, y que los socios o compradores habituales pues no suelen ser ejemplares. Estamos hablando ahora del caso de Arabia Saudí, pero si recordáis, hace unos años se vendían patrulleras a Venezuela y armamento, municiones y demás.
Allí estuvo Bono a firmar los contratos, me acuerdo perfectamente. Sí, estaba Chávez.
No, y con China, que tampoco es una fan del respeto a los derechos humanos. Y tenemos unas relaciones comerciales bárbaras. Y os recuerdo que cuando se organizó todo aquello de la justicia universal, etcétera, etcétera, no fue por Pinochet, ni mucho menos. Fue porque venía
Antiguo líder chino.
Que son las 11:38 minutos. Por cierto, esa pastilla que veo ahí azul encima de la mesa del estudio.
Yo pienso que eso es...
Eso es un caramelo, ¿no?
Yo he pensado que es un chicle de menta o algo, aunque se me ha ocurrido que era una pastilla de color azul y he recordado...
Ese era el color de la Viagra,
en el
¿no?
País Semanal llevábamos precisamente un reportaje del 20 aniversario de la creación de la Viagra.
Espero que no se caiga aquí a nadie la Viagra encima de la mesa, pero claro, hay una pastilla azul.
Los compañeros de deportes...
Información de servicios. Si alguien se ha olvidado la pastilla, la Viagra, no vaya a tener un problema esta noche, que venga
aquí,
a buscarlo al estudio, que está aquí, que la tenemos a buen
servicio,
recaudo.
Servicio de socorro de Onda Madrid. Se ruega que el que haya dejado el estudio. En fin, bueno. Javier, más cosas, venga. A ver.
No, os decía, bueno, los últimos detalles de la investigación de Khashoggi lo refleja, por ejemplo, La Razón. Hayan restos de Khashoggi en el jardín del consulado en Turquía. Y tanto La Razón, como El País, como El Mundo llevan la misma fotografía en portada, que es el hijo del periodista de Jamal Khashoggi con el príncipe heredero saudí, dándole el pésame, dándole la mano. Y el titular, por ejemplo, El País es: El príncipe sospechoso recibe al hijo del periodista asesinado. También El Mundo refleja con esa fotografía las palabras de Erdogan, del presidente turco. Erdogan denuncia un asesinato político y señala a los saudíes.
Iba a decir, ¿sabéis qué he pensado yo cuando he visto esa fotografía hoy? He pensado, hablando de todo este tema, he dicho, si el hijo del periodista Jamal Khashoggi tiene que pasar este trago y saludar al príncipe heredero de Arabia Saudí y, en fin, todo apunta a que el gran sospechoso de haber
ordenado la orden,
muerte de
sí,
su padre,
parece, sí.
Pues hombre, pues si él está en esa situación,
qué tremendo.
¿Qué decir de la del gobierno de España?
Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué más cosas?
Más asuntos de internacional que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, titular principal de la 2 de ABC, Bruselas veta las cuentas de Italia para 2019 porque amenazan al euro. También lo leo en El País, la Unión rechaza el presupuesto de Italia en un gesto sin precedentes. Y en la fotografía del Mundo es el eurodiputado Angelo Chioca, no sé si lo he leído bien, que es el que ha pisado ese documento de presupuestos en la Unión Europea. Los populistas italianos pisotean las reglas de la Unión.
Sí, lo que pasa es que se fuman un puro, a pesar de lo que ha dicho la Unión, que yo lo último que he oído es que no piensan cambiar el presupuesto. De modo que tenemos una crisis abierta con Italia y no pequeña. Así que más dificultades en una Unión Europea que ya tiene bastantes dificultades, por cierto. Así que bueno. Oye, ¿los periódicos han recogido algo del libro de Aznar?
Sí, sí, La Razón, por ejemplo, fotografía de José María Aznar y Pablo Casado en portada con el titular Génova zanja las críticas internas, abro comillas, el debate del giro a la derecha es estéril, afianza su nuevo perfil y cree que la sangría vino del desdibujamiento absoluto. Aznar y Casado llaman a concentrar en el Partido Popular todo el voto del centro-derecha. Y de análisis, La Razón adelanta un artículo, dos frentes, Rivera y Abascal.
Bueno, es que refundar el centro-derecha cuando lo que el centro-derecha, cuando la derecha en general lo que tiene son tres patas ahora mismo, pues refundar eso, ni creo yo que esté por la labor Ciudadanos, ni creo yo que esté por la labor el partido Vox, que ahora se encuentra con una cierta fuerza, ¿no? Después de, bueno, la cogió cuando el acto de la Plaza de Toros de Vistalegre, sea lo que sea. Yo ya sé que lo de Vox es la fuerza que es, pero para el PP le hace un roto, porque,
sí,
en fin, electoralmente
sí,
y con la ley DON, eso de los llamados restos, te pueden quitar algunos concejales y algún diputado, ¿eh? O sea, que
sí,
eso...
Vox va a dar probablemente un susto en las europeas, porque es circunscripción única, y lo que parece que puede dar es, en fin, pisar algún callo, sobre todo al Partido Popular, por los restos en Madrid y probablemente en algún otro sitio, pero no va a conseguir mucho más, no parece. Eso sí, todos esos restos, a quien le va a quitar es al Partido Popular, y a quien le va a dejar probablemente sin escaño en más de un sitio es al Partido Popular.
Y ojo que hoy hablaba con personas de la dirección del PSOE en Andalucía, y están diciendo que mucho ojo, porque en Andalucía prevén que igual contribuyen a lo que ellos entienden que no, que va a ser una pérdida de diputados del Partido Popular respecto a las elecciones de 2015. O sea que ya incluso en las elecciones andaluzas, donde no tiene apenas estructura Vox, podría darles un buen bocado. En PP y en PSOE barruntan a día de hoy que Vox podría llegar a obtener 800.000 votos, lo cual les daría entrada en el Congreso, pero bueno.
Es que son muchos, muchos votos. Bueno, Pablo Casado se ha empeñado y se empeña bien, se va a empeñar la campaña andaluza, va a estar todos los días, creo, pero porque me parece que se huele que hay alguna dificultad con el PP en Andalucía, ¿no?, y con las elecciones.
Pues sí, a ver, lo último que decían en el Partido Popular es que no tenían... según sus encuestas, no tenían la preocupación de que Ciudadanos fuera a hacer el sorpaso y se fuera a quedar con la segunda posición, porque daban por hecho que gana el Partido Socialista. Pero sí admitían que Ciudadanos sube muchísimo, que duplica e incluso triplica en algunos sitios su representación. Hay que decir que Ciudadanos venía de muy atrás.
Muy poco, sí.
Pero si Ciudadanos duplica o triplica... A mí solo se me ocurre pensar, y el Partido Socialista gana, si eso dicen los del Partido Popular de Andalucía que dan sus encuestas, es que el Partido Popular se, vamos, sufre un recorte importante porque son vasos comunicantes. Si sigue ganando el Partido Socialista, los votos de Ciudadanos son fundamentalmente del Partido Popular. No hay más.
A día de hoy en el PSOE calculan que, bueno, que se mantendrían, igual pueden, ¿no?, con un ligero descenso o aumento, incluso uno lograr incluso más, podrían lograr, estaban hablando de incluso 100.000 votos y demás que obtendrían de Desencantados, de Izquierda Unida, incluso de Podemos y demás, y lo que ven es que bueno, que frente a esta imagen, que podrá ser más creíble o no, de unidad, que el fin de semana pasado se encargaron de transmitir y de representar, escenificar, Pedro Sánchez y Susana Díaz, el Partido Popular está ofreciendo una muy distinta. Y lo demuestra la campaña paralela que Casado va a realizar bueno, pues al mismo tiempo que el candidato, ¿no? A eso hay que añadir cómo, digamos, Génova ha entrado en la confección de varias listas de circunscripciones como Cádiz, como Sevilla y demás, poniendo a gente que apoyó a Casado en las primarias. Y bueno, pues hay que ver cuál va a ser el suelo del Partido Popular, porque la duda, tienen una certeza en el PSOE y es que ellos se van a mantener, pero que la distancia con el segundo se va a agrandar por la caída del Partido Popular.
Bueno, de todas formas, José Marcos, ¿cómo no entender los grandes temas de internacional si entendemos la foto de Susana Díaz y de Pedro Sánchez como si fueran dos recién casados, dándose arrumacos el otro día? Es decir, ¿cómo no vamos a entender si la política es así? Si es que, claro, en fin.
Bueno, yo recuerdo el cartel aquel de las ventas de Felipe González y Alfonso Guerra, que se dieron un abrazo con alfileres en los dedos.
Sí, sí.
Y se lo dieron. Porque tocaba y porque era la campaña electoral. O sea que
eso sí que es real política.
Hay tradición. Hay tradición en bueno, yo creo que en todos los partidos.
En todos los partidos.
La Vanguardia destaca otra frase del expresidente del gobierno. Dice que rechaza el diálogo con los golpistas catalanes y que proclama a Casado gran esperanza de la derecha en España. Es como lo refleja mañana La Vanguardia, que también lleva la fotografía del hijo de Khashoggi y el príncipe heredero saudí, con el titular: el Congreso respalda la venta de armas a Arabia Saudí, y titular principal para los presupuestos de Italia: Bruselas rechaza las cuentas de Italia en una decisión inédita, dice La Vanguardia. Portada de ABC, que aparece, bueno, un nombre que todavía no hemos mencionado, Quim Torra. El ocio de los niños mejor solo en catalán, titula ABC. El nuevo plan lingüístico de la Generalitat extenderá la inmersión en catalán al ámbito social de los escolares, dará más horas lectivas al inglés y hasta incluirá árabe y chino en detrimento del castellano.
Fíjate, el árabe, qué mejor
quedáis
día para hablar.
Que no tengo palabras, ¿no? Tampoco. Es más, incluso siempre pienso, pues igual no está bien informado eso, ¿no? Sé por qué es que me cuesta tanto creer estas cosas. Ya sé que estoy árabe ingenuo hoy, pero claro,
madre
meter
mía
el chino y el árabe ahora.
Habría que preguntar si es chino mandarín o chino cantonés.
Yo estudié,
¿no?,
en Cataluña, en catalán, y estudiaba, creo recordar que era una hora diaria de lengua castellana. Y a inglés. Y ya está. El resto era todo en catalán, las matemáticas, en fin, todo. Pero vamos, árabe y chino no ni se le esperaba, ¿eh? No.
Bueno.
Y ahora es verdad que hay mucha población muy interesada en ¿no? Digo yo, el barrio del Raval, por ejemplo, es un ejemplo, pero podrían dar urdu también, que es una,
claro,
lengua muy, muy común en el barrio del Raval,
claro,
por ejemplo.
Las 11:48, una pequeña parada y seguimos con la revista de prensa, con Esther Jaén, con José Marcos y Javier Mar Domingo, aquí en El Enfoque, Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
que eres 100% diferente. Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid, Buduknost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Diez minutos nos quedan para que sea ya miércoles, 24 mañana.
24
sí. Mañana es 24, ya, 24 ya tenemos el...
Día de las Naciones Unidas.
Bueno, pues nada, pues bien. Sería bueno que el diputado Limones y Dolors Montserrat se cojan el tratado, se lo lean y que digan lo que firmó España en relación a la venta de armas a dos países que tienen una guerra. No estaría mal. Y por cierto, en cuanto al tiempo, vayan pensando que el fin de semana viene con mucho frío y con lluvia. Eso nos contaba Aino González, aunque hoy el día es primaveral y también mañana. Hoy he dado un paseo por el Retiro y era una gozada estar allí. Qué maravilla, parecía primavera, pero bueno, estamos ya en 23 de octubre. Venga.
El fin de semana puede nevar también, ¿no? Han dicho. O ya
en algunas zonas sí.
¿Ves?
En el norte sí. Más asuntos. En la portada de ABC, el PSOE vota a favor de despenalizar los ultrajes al rey y a España. También lo leo en la portada de La Razón, el PSOE apoya eliminar el delito de injurias al rey. Y en El Mundo se hacen eco de este asunto, el PSOE apoya a Podemos en la derogación de los delitos contra la monarquía.
¿Eso qué os parece, Esther y José?
A ver, a mí, yo luego, hay que ver caso por caso, pero en esencia a mí me parece bien. Yo defiendo la libertad de expresión hasta el punto de que hasta un idiota o un gilipollas, como hay muchos, digan las tonterías que dicen habitualmente. Es decir, creo que la torpeza, la imbecilidad no tiene premio, pero ir a la cárcel por según qué cosas me parece excesivo.
Yo la gran duda que tengo es si se va a poder aplicar, porque en fin, no. Es que se ha iniciado un proceso que es muy, no. Muy largo. Muchas veces le damos, ¿no?, estos titulares a los ciudadanos y parece que es una cosa inminente que ya está hecha y resulta que no. Es una, lo que está comentando Esther, es, en fin, es una ley orgánica. Y luego, por ejemplo, es que esto choca con... Yo he estado hoy por la tarde en el Senado, ¿no? Esther estaba en el Congreso y yo estaba en el Senado. Y Esquerra ha preguntado en la sesión de control al presidente del gobierno, pues bueno, que pues por la posición del Ejecutivo y por qué se había reprobado, por qué se iba a presentar un recurso al Constitucional tras la decisión del Parlament de Cataluña de reprobar, ¿no?, y de cuestionar la figura del rey. Y Sánchez ha dicho que se había hecho por convicción. Por lo tanto, en fin... digamos que ahora mismo parece que el PSOE está pues a mitad de jornada haciéndole guiños a su socio principal, que es Unidos Podemos, y que esta es una de sus grandes
su bandera, una bandera, duda. Sí, claro.
Y por la otra, pues bueno, haciéndole guiños al Partido Popular, que de hecho la intervención del portavoz del PP, de Ignacio Cosidó, ha sido mostrando un respaldo incondicional al gobierno en este asunto.
De todas maneras, volviendo al principio de lo que decías, no se va a aplicar, ¿eh? Porque lo que ha aprobado hoy el Congreso sobre la libertad, la defensa de la libertad de expresión, la despenalización de algunos delitos, en fin, es una toma en consideración de una proposición de ley. Es decir, que el Parlamento le dice algo al gobierno, bueno, que tome, que, en fin, que cambie...
Largo me lo fiáis. O sea,
que se tiene que cambiar el Código Penal, que es una ley orgánica, y requiere una mayoría cualificada, que ahora mismo no hay en el Congreso.
Que nos queda un minuto, Javier.
Pues asuntos de interior. ABC, en la 2, Marlaska releva al jefe antiterrorista tras solo 10 meses en el cargo y otro que ha tenido que renunciar hoy. El diario.es renuncia el jefe de la Policía Nacional en Navarra, que tiene una cuenta en Twitter para insultar a políticos. Ha sido una de las noticias más comentadas.
Bueno, decía Esther de la tontería y de la estupidez en este país. Es que algunos hacen méritos y oposiciones, O sea, si tienes esa responsabilidad, te dedicas a insultar a los políticos, una de dos.
Bueno, te abras una cuenta en Twitter, sobre todo, aunque sea...
También al que te nombró también le insultan.
Claro,
que,
chico, pero desahógate en el baño, no sé. En fin.
Bueno, en fin, eso. Joder.
¿No?
Sí, pero no.
Todo aquel que necesite desahogarse, lo considere fundamental, que se olvide de Twitter, por favor.
Que se alivie, sí.
O que busquen otras aplicaciones, ¿no? Que son de mejor rollo, porque Twitter a veces parece el salvaje oeste, que se descargue Instagram y vea fotografías.
Nos dejamos con una cosa urgente ya y si no, tenemos que recoger, Javier.
No, estaba leyendo esta noticia, que ha sido una información que han publicado los compañeros del diario. No solo insultaba, sino que también ensalzaba la figura de otros personajes como Antonio Tejero.
Decía
de Santiago Abascal que tenía que ser el José Antonio del siglo XXI. Bueno,
que además de eso, tonto, o sea, que las dos cosas, con todo mi respeto. Bueno, y si no, si es que además hay gente que no puede estar en algunos cargos, esta es la verdad.
Pero a la cárcel tampoco hay que llevar.
No, hombre, no, ¿qué vas a llevar a la cárcel?
Bastante que le ha costado.
La estupidez no tiene premio, pero...
Bueno,
hombre.
Esther Jaén, espero que el próximo día sea más largo esto. Así que, pero bueno, duro lo que duro.
Esperemos.
Yo me llevo, con tu permiso, la pastillita.
Te iba a decir azul. Que la pastilla azul, que no tuvieras corte ninguno, ni tuvieras, en fin, ni te ruborices,
luego
llévatela.
Probamos si es un chicle o es
llévatela,
algo más.
Llévatela, José Marcos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Javier Mar Domingo. Hasta mañana. Entonces, las 11:56. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El Congreso ha rechazado esta misma tarde vetar la venta de armas a Arabia Saudí. Quiero pensar que esto es algo que el Consejo de Ministros puede enmendar el viernes próximo o quizá mañana miércoles diga algo nuevo el presidente del Gobierno en el Congreso. Al filo de la medianoche me cabe esa esperanza. No sé qué decidirá finalmente el Gobierno de España, mi Gobierno a fin de cuentas, aunque nadie lo haya votado en unas elecciones generales. Sé lo que me gustaría que hiciera con Arabia Saudí, que es exactamente lo que hacen otras naciones independientes, decentes, orgullosas de su presente y con capacidad para decirle a un tirano cruel, contigo no. Contigo no hago negocios. Métete tu petróleo y tu dinero donde te quepa y busca un buen lugar en el infierno. Pero sé que eso que hacen los alemanes y apuntan británicos y franceses es lo que desearía que hiciera mi país. Para muchos, ahí, en ese gesto está la legitimidad que le falta, que no la legalidad que ya tiene el gobierno, a un ejecutivo como el que preside Sánchez. Haga caso, escuche a su timorata, pero respetable ministra de Defensa esta mañana, que dice eso de que no podemos permanecer impasibles, aunque ella lo dice, y ahí se queda asegurando que una decisión así tiene pros y tiene contras. Y vea, señor presidente, que se trata de elegir entre la vida y la muerte, la dignidad o el negocio, el empleo de unos cuantos o la decencia de una nación que pierde día a día sus resortes y encajes. Sea un gobernante limpio, orgulloso de su independencia y defienda la dignidad de la nación española, que no quiere mezclarse con los gobiernos y los gobernantes más repugnantes de la tierra. Esos que solo tienen el dinero al servicio de la violencia, la crueldad y el desgarro para todos aquellos que son diferentes. Opositores, discapacitados, homosexuales, críticos, ateos, agnósticos, desertores del terrorismo, estudiosos de la vida, amantes de la belleza y de los libros. Ande, señor presidente, dígales que no les venderemos más bombas, que no les armaremos las corbetas de guerra comprometidas, que no habrá un arma con origen español que mate a un civil, anciano o niño, ni ahora ni nunca. Ande, presidente, no pierda el tiempo y defienda la libertad de información y la de expresión a la que aquí tenemos derecho y gastamos y derrochamos mientras un periodista muere descuartizado porque escribe lo que no gusta a los gobernantes terroristas. Así que mire, presidente, es probable que lo que le quede de mandato se vaya a equivocar con Cataluña. Probable. Con la gestión del gasto público, con la gestión de los presupuestos, con el abrazo envenenado que cada mañana le da Pablo Iglesias. Es posible que no sea así y que el equivocado ciertamente sea yo. Pero es igual. Nada es comparable para miles de ciudadanos como este gesto. no ese que piden los políticos presos catalanes. Un gesto con la decencia de una nación que ya ha sufrido mucho con dictaduras, con tiranos, con terroristas, con torturadores. Señor presidente, cuando hablamos del asesinato de Khashoggi, sabemos que hablamos de la historia de España, que tiene en sus alcantarillas sucesos nefandos que es mejor no recordar. Ande, presidente, respire hondo y diga no. Hasta aquí basta, que les den a esta gentuza y que les vayan dando. Y aquí paz y después, señor presidente, quién lo sabe. Quizá gloria, incluso también gloria política para usted. Buenas noches, señoras y señores. Les habló Félix Madero. Mañana, a partir de las 8, El Enfoque, aquí, en Onda Madrid.